Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels.
Bienvenidos a Esto con Jobs no pasaba, en su episodio 3. Y si hacemos caso a las leyes de Milcar, este es el episodio 3 y por lo tanto esto formalmente ya es un podcast. Este es el episodio correspondiente a noviembre de 2015. Como sabéis, realizamos episodios monográficos sobre un tema de actualidad y bueno, tocaba el Apple TV. Tal como conté ayer en el formato mini, si no hubiera sido por mi ingreso hospitalario, pues este episodio hubiera salido mucho antes. Y tal como conté ayer también, a partir de ahora, Esto con Jobs no pasaba, tiene un copresentador. Un presentador que se llama Alberto Carlier. Hola, Alberto.
Muy buenas, José Luis. Encantado de estar aquí.
Bueno, pues preséntate un poco a nuestros oyentes.
Bueno, yo lo primero, pues decir que para mí es un honor estar aquí. Yo entiendo que es un programa que no lleva muchos años y demás, pero desde el primer momento que lo escuché, digamos que era como el podcast que quería encontrar y que todavía no encontraba, ya que me identifico mucho con él en el sentido de que yo soy un gran admirador de los productos de Apple, pero creo que los veo desde un punto bastante crítico últimamente y no tengo miedo a usar otro tipo de tecnología de la competencia. Y me faltaba eso, ¿no? Me faltaba una opinión más objetiva de Apple, sin admirarla siempre tanto y realmente sacando los fallos que yo creo que tiene últimamente. Y nada, pues decir que vivo en Madrid, tengo 29 años, he terminado hace poco mis estudios en diseño de videojuegos, un grado de 4 años. Unos años antes estudié montaje cinematográfico y pues poco más, me considero eso, un fan del cine, de la tecnología, de las series. Y bueno, pues también decir que evidentemente esto salió porque hace poco con unos amigos montamos un podcast que se llama Quedada Friki, en el que hablamos de todo eso, de nuestros hobbies, cómo pueden ser los videojuegos o el cine, pero a mí me quedaba esa espinita clavada que yo siempre he querido poder hablar de los productos de Apple y digamos que no encontraba ese espacio en ese podcast, con lo cual pues no he dudado en venirme aquí y bueno, te agradezco la oportunidad.
Pues nada, un podcast por otra parte absolutamente recomendable, Quedada Friki. Echarle un vistazo que seguro que os va a gustar. Y bueno, yo quería también comentar que bueno, no somos haters de Apple, somos usuarios y si somos críticos es porque expresamos preocupaciones, ¿no?, que nos van surgiendo, sobre todo el ritmo que está tomando o el rumbo que está tomando la compañía y determinadas políticas de marketing, de productos, de cómo se lanzan estos productos, de cómo se mantienen estos servicios, que a mí personalmente no me gustan y que, bueno, hablando con Alberto coincidimos en que es un poco preocupante, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues sin más dilación, comenzamos.
Estás escuchando Esto con Jobs no pasaba. Con Alberto Carlier y José Luis Hurtado.
Bueno, pues el episodio de hoy, como decimos, hace referencia al Apple TV, a la cuarta generación de Apple TV que acaba de presentarse apenas hace un mes y que ya hemos podido probar por activa y por pasiva los dos, ¿no, Alberto?
Efectivamente. Yo no tengo la suerte de haberlo comprado todavía. Pero vamos, no dude en ir a casa de mi hermano, que él sí pudo hacerse con él en Estados Unidos. Y estuve probándolo intensivamente, viendo defectos y virtudes que más adelante comentaremos.
Bueno, para hacer un poco de historia, como hacemos siempre en este podcast, yo tengo que decir que el Apple TV siempre ha sido uno de mis productos preferidos de Apple. Por lo menos lo fue en su comienzo. El Apple TV tiene su origen en una aplicación que venía incluida en el iMac de tercera generación. Yo no sé si te acuerdas de este iMac, que era como una caja de pizza blanca.
Uh-huh. De hecho, no solo me acuerdo, sino que es que realmente nunca entendí que se eliminara el Front Row, vamos, esa aplicación de la que vas a hablar. Nunca entendí que desapareciera porque me parecía una forma genial de navegar por tu contenido multimedia en tu ordenador.
Sí, fueron los tiempos del mandito blanco pequeño, aquel, que se colocaba en un lateral del iMac que iba imantado y entonces se colocaba, bueno, quedaba perfectamente adherido al lateral del iMac. Y bueno, fue la primera vez que yo creo que había un iMac de 20 y de 24 pulgadas y claro, eso era tan grande ya como una tele. Entonces uh-huh. tenía su sentido el poder ver todos tus archivos multimedia del Mac a través de esta interfaz que luego Windows imitó con el Media Center, etcétera, también.
De hecho, aquí me gustaría comentar un aspecto que viene un poco a decir cómo ha cambiado Apple en los últimos años, que mi padre se hizo con este ordenador precisamente porque estaba, digamos que mirando opciones y vio que estaba a un precio de, no recuerdo mal, si unos 1.200 euros, pero que era prácticamente el precio al que estaban los televisores de ese tamaño por esas fechas.
Sí, sí.
Con lo cual, claro, era o hacerte con un televisor o con un vamos, o con un ordenador de Apple del mismo tamaño, pero que encima era un ordenador. Y sin embargo, ahora la cosa se ha ido de madre. O sea, ya evidentemente los precios de los televisores han bajado y sin embargo los ordenadores de Apple se han quedado, para mí, fuera de precio. Y es un poco, ¿no?, la tónica que ha seguido Apple en esos años.
Sí, es que precisamente lo comentaba Emilcar, yo creo, ayer en el Daily, que decía, bueno, si queréis pasaros a Mac, pasaros ya, porque cada vez está más difícil, cada vez los precios suben y suben y suben. Y bueno, yo esta mañana acabo de hacer un fail de Black Friday, porque mi madre le tocaba actualizar ya Mac, tenía un portátil que tenía ya 7 años, y bueno, la clavada ha sido importante de un iMac de 20 pulgadas, de 21 pulgadas. Uh-huh. Entonces, bueno, ya lo comentaremos en el siguiente programa cuando hablaremos de un poco del tema del catálogo. Pero bueno, los precios, desde luego, se están yendo bastante hacia arriba, ¿no? Ya sea por la fortaleza del dólar o ya sea porque Apple, pues ningún beneficio es poco para contentar a los accionistas o a los inversores.
Efectivamente.
Bueno, pues después de este front row, Steve Jobs, en una presentación de estas que hacía anualmente, yo creo que fue en septiembre, pues presentó un prototipo que se llamaba ITV, escrito ITV, que yo creo que luego le cambiaron el nombre porque coincidía con el nombre de la cadena esta de televisión británica, la Independent Television, la que, por ejemplo, emite Downton Abbey en Inglaterra, ¿no?
Eso es.
Y entonces pues pasó a llamarse Apple TV. Y es curioso porque es el primer producto de Apple que pierde la I a propósito y que recibe el prefijo Apple delante.
Yo creo que esto es curioso porque, de hecho, al final las tornas han dado la vuelta. Porque al principio, que digamos, que yo creo que para Steve Jobs fue un palo no poder incluir esa I delante del producto. Y sin embargo ahora Apple está haciendo todo lo contrario. Digamos que han empezado a surgir una corriente de compañías que no paran de utilizar esa I en minúscula delante de sus nombres para que la gente como que lo asocie un poco a esa misma marca que ha creído crear Apple. Y ahora Apple está haciendo todo lo contrario. Está poniendo el Apple TV, el Apple Watch, porque ya sabe que perfecto, o sea, que ese Apple no se lo puede robar nadie. Entonces yo creo que la tónica va a ser que todos los productos de Apple acaben llevando la palabra Apple delante, al contrario de como pasaba antes.
Sí, sí, es vamos, el valor de Apple como marca ahora es muy superior al que podía tener hace igual 15 años, cuando Apple no tenía esa importancia, ¿no?, en el mundo de la tecnología, venía de una crisis brutal y entonces la I de Internet yo creo que era mucho más cool, ¿no?, mucho uh-huh. más vendible. Pero bueno, pues llega el Apple TV 1, yo creo que en marzo del año siguiente, estamos hablando de 2006, creo recordar. Bueno, esto deberíamos de comprobarlo.
Yo la verdad es que aquí ya en fechas de los primeros prototipos me pillas. Yo creo que me quedo con el de tercera generación, que es el que conozco.
Pues el Apple TV, lo estoy buscando ahora en un momento, se presenta en septiembre de 2006 con uh-huh. la denominación ITV y sale en la Macworld de enero de 2007. Pero que bueno, yo creo que solo se pudo comprar hasta marzo de 2007, ¿no? Y bueno, yo efectivamente compré este Apple TV, este disco duro multimedia, porque era más bien un disco duro multimedia. Era del tamaño incluso un poquito más grande del Mac Mini de entonces, ahora muy parecido al tamaño que tiene el Mac Mini actual. Uh-huh. Y fue muy curioso porque instauró la moda de las conversiones, de formato. Este Apple TV solo soportaba el MP4 y claro, la gente que descargaba y descargaba en MKV, bueno, en aquel tiempo no tanto en MKV, pero sí en .avi y tal,
DivX, tenía, sobre todo,
¿no? Y el DivX, efectivamente. Pues entonces teníamos que buscarnos la conversión para luego cargar esos archivos en MP4 dentro del Apple TV. Y créeme que era muy cómodo, porque luego tú tenías dentro de tu pequeño disco multimedia, por decirlo de alguna manera, pues todos tus archivos, todas tus series de televisión, todas tus películas, y era encender simplemente con el mando el Apple TV y, como ahora a Netflix, ¿no?, a ver a cascoporro uno detrás de otro. Y eso luego se perdió cuando le sacaron el disco duro al Apple TV en la siguiente generación.
Sí, yo la verdad es que, o sea, evidentemente me pilló también en otra edad en la que este tipo de dispositivos, por el precio que tenían, completamente se alejaban de mis capacidades. Pero yo nunca le llegué a ver, es cierto que pues en esa época el streaming prácticamente ni existía, pero yo nunca le llegué a ver tanto partido como para justificar el precio. O sea, yo el hecho de poder ver los contenidos que tenías en tu ordenador, en una tele o algo así, no lo veía suficiente como para desembolsar el dinero que costaban. Yo creo que precisamente el acierto fue, pero vamos, lo comentaré más adelante, fue el poder prescindir de ese disco duro, de ese tipo de cosas, para poder, digamos que, abaratar el precio del producto y hacerlo más asequible al resto de gente. Y por eso no lo llegué a comprar.
Sí, la verdad es que el tema del Apple TV 1, bueno, los precios muy similares a los que ha salido ahora este Apple TV 4, o sea que tampoco había mucha diferencia. Sí que eran distintas capacidades, yo no sé si eran 160 gigas el que más capacidad tenía, y bueno, no dejaba de ser un producto capricho, un producto accesorio, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, te daba mucha comodidad, entre comillas, porque había que convertir. Esto estaba pensado para el mercado americano, donde ya en aquel momento tenías un montón de series en iTunes y un montón de películas. Aquí tardaron las películas en llegar varios años y las series no han llegado nunca a iTunes España, por ejemplo.
Más efectivamente.
Luego, en la siguiente generación, pues vemos un cambio ya completamente radical, ¿no? Que es el paso, el quitar ese disco duro del Apple TV y pasar directamente al streaming, ¿no? A lo que Apple llamó el AirPlay. Entonces, en la segunda generación, que se lanza en septiembre del 2010, tú lo que tienes es un Apple TV que ya lleva un remedo de iOS con un procesador A4, y que tiene 8 GB de almacenamiento, pero que verdaderamente no las usa para almacenar contenido, las usa para el propio funcionamiento del aparato. Y este Apple TV, que ya salió bastante más barato, yo creo que salió por unos 120 euros, una cosa así, ¿sabes? Pues resulta que tuvo mayor aceptación y que fue vendido pues en bastante más cantidad que la primera versión.
Yo, como digo, para mí, o sea, esta fue la revolución del Apple TV. Me acuerdo perfectamente estar viendo esta presentación en directo, además estar viéndola con mi padre y estar encantado, o sea, por el tamaño que tenía el dispositivo, por lo que ofrecía, por el hecho de poder llegar al acuerdo de ofrecer capítulos de series a 1 euro. Y todo el rato, digamos, esa presentación que la estás viendo y estás diciendo, vale, pero esto solo va a tener éxito como el precio sea el adecuado. Y efectivamente se anunció el precio y fue como, pues efectivamente esto es un gran producto, porque digamos que todo lo que te permitía hacer por el precio que era y lo poco que molestaba poner eso en tu salón, vamos, para mí era un ganador.
Aquí las críticas nuevamente fueron con la resolución de salida, que es lo que ha vuelto a pasar ahora con este Apple TV 4, que la gente se queja de que no tiene 4K, cuando verdaderamente yo no sé cuántas teles 4K hay en los salones de por aquí, ¿no? De las personas en España. Pero en aquel momento el Apple TV 2 salió con 720p y bueno, eso se le criticó un poco. También yo creo que las velocidades de internet y el sistema de servidores de almacenamiento de contenidos de Apple no estaba preparado para igual mandar en streaming todavía a 1080, ¿no?
De todas formas, yo creo que no es tanto el hecho de... O sea, Apple siempre se ha caracterizado por no ir a la última en ese tipo de digamos, resoluciones y demás hasta que no se estandarizan. Y me acuerdo perfectamente también de una conversación que tuvo Steve Jobs en el que le preguntaban por el tema de incluir YouTube en el Apple TV, porque claro, decían, ¿pero qué clase de vídeos vas a ver de YouTube? Porque YouTube, estamos hablando de una época en la que la resolución estándar era 480p. Sí. Había algunos vídeos a 720p, pero claro, veía, creo que era Walt Mosberg el que se lo comentaba, veía como un poco, digamos, no propio de Apple incluir una aplicación como YouTube en el Apple TV por eso, porque digamos que el tipo de contenidos y calidad de ellos no era propio de la compañía. Y claro, ahora mira cómo estamos, que estamos con un YouTube que es capaz de hacer streaming a 4K.
Claro, lo que pasa es que yo el Apple TV lo veo, el Apple TV 2 lo veo ya como una extensión del universo iOS. Entonces intentaron meter todas las aplicaciones que pudieron del iPhone y lógicamente YouTube. Estaba también lo que era Flickr, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, había un montón de canales que fueron introduciendo en el Apple TV 2. Y de hecho, una cosa que es muy curiosa es que este modelo de Apple TV 2, hasta la llegada del 4, bueno, ha tenido un precio de reventa brutal en eBay y en otros sitios, porque ha sido un Apple TV completamente hackeable, cosa que no ha ocurrido con la versión 3 del Apple TV. Entonces, había empresas que se dedicaban incluso a vender su propio hack y que te instalaban un navegador, que te instalaban un montón de aplicaciones extras añadidas y que le daban una usabilidad no de ordenador, pero casi de Smart TV en toda su extensión de la palabra al aparato, ¿no?
Sí, yo la verdad es que como tengo el modelo, el tercer modelo, pues esto no lo podía disfrutar, pero esto que es un tema que imagino que comentaremos más adelante, yo que soy un usuario de Jailbreak, entiendo perfectamente esto. O sea, el hecho de poder, digamos, que abrir el mundo de posibilidades de tu dispositivo gracias a las aportaciones de la comunidad, me parece que transforman completamente el aparato y entiendo perfectamente que se vendiera por esa razón.
Luego, pues, lo que ocurre con el Apple TV 2 y con el Apple TV 3 es el auténtico dolor de cabeza para los usuarios de Plex, ¿no? Plex nunca ha estado soportado hasta la llegada de este Apple TV 4. Plex es un sistema de gestión de archivos multimedia, digamos, propios o descargados de forma alternativa en tu ordenador. Y entonces el no poder disfrutar de lo que eran esos archivos, de ese sistema de servidor multimedia que tú instalabas en tu Mac y luego no podías llevar al Apple TV, pues fue un auténtico dolor de cabeza. Ha habido multitud de hacks, algunos sin necesidad de jailbreak para el Apple TV, usando un problema de una vulnerabilidad en la aplicación de trailers, etcétera. Pero bueno, ha sido un producto un tanto incompleto, porque el AirPlay hacia el Apple TV 2 y hacia el Apple TV 3 funcionaba, pero muchas veces no funcionaba todo lo bien que podía, ¿no? Yo he tenido muchos problemas a la hora de hacer streaming desde mi aplicación de Plex del iPhone o del iPad a un Apple TV. A veces se cortaba, a veces se caía, etcétera.
Y yo ya no solo desde Plex, vamos, directamente con el iPhone o el iPad al hacer AirPlay, hay veces que va como la seda y hay otras que por alguna razón no le apetece funcionar o no te reconoce el Apple TV, tienes que apagarlo, encenderlo, no es lo normal, pero sí que es cierto que pasa.
Bueno, pues llegamos yo creo un poco a hablar ya directamente de la anterior generación, presentada en marzo de 2012, ya hace 3 añitos de esto, que tuvo además una mini revisión al año que bueno, yo no sé exactamente qué era lo que hacía, creo que cambiaba un poquito el Bluetooth o alguna cosa de estas, pero bueno, la resolución era la misma, el hardware exteriormente y a nivel de interfaz era la misma. Y bueno, tenía como gran novedad respecto al Apple TV 2 que podía ya transmitir a 1080p los vídeos, etcétera. Sí que estrenó interfaz también. Hemos acabado teniendo este menú de como botoncitos rectangulares. Y bueno, la novedad también en hardware es que el Apple TV 3 tenía un Apple A5, que si no me equivoco es el equivalente a un iPhone 4S, ¿puede ser?
Sí, yo estoy casi seguro de que
es un iPhone 4S, uh-huh. Que es un procesador estupendo. El iPhone 4S ha tenido y sigue teniendo una larga vida en los sistemas operativos iOS. Y bueno, Yo no sé si este sistema de navegación del Apple TV que hemos heredado en el 4 de botoncitos rectangulares a ti te gusta mucho o no.
Yo la verdad es que reconozco que en el nuevo Apple TV, por razones que ahora comentaré, me parece que no está mal del todo, pero también recuerdo, que es un poco el título que recibe este podcast, es por algo, recuerdo que no era un directivo, pero sí un trabajador de Apple comentó que esta interfaz le horrorizaba a Steve Jobs, porque la interfaz del Apple TV original era completamente distinta y digamos que cuando introdujeron este tipo de interfaz salió alguien de Apple a comentar eso, ¿no? Que fue una interfaz que directamente Steve Jobs había rechazado y al final la acabaron utilizando.
Pues yo la verdad es que tengo que decir que a mí no me gusta absolutamente nada. Yo no sé si con el tema de la introducción de carpetas, que ya se vislumbra en alguna beta por ahí que van a meter, mejorará algo o no, pero verdaderamente, y aun teniendo como tenemos ahora en el Apple TV 4, ese mando con superficie táctil, con trackpad, que es muy cómoda de navegar, no me acaba de convencer todo el tema de las filas de iconos para una televisión. Igual que en el iPhone no hay ningún problema, porque tú lo ves todo en un vistazo, ¿vale? En el Apple TV tienes que andar desplazándote y, claro, no hay manera de que veas tú en un vistazo, en un primer vistazo, todo lo que tienes instalado en esa pantalla. Yo la verdad es que no me gusta mucho.
Yo la verdad es que, si te soy sincero, he tenido que consultar en internet porque no me acordaba de cómo era la antigua interfaz, de lo acostumbrado que estoy ya está. Y por lo que estoy viendo, pues efectivamente era como la típica línea horizontal con las categorías principales que luego cada una de ellas se desplegaba hacia abajo, ¿verdad?
Sí, en vertical. Sí, sí. Efectivamente. Yo me gustaba mucho más esa interfaz.
Pues esta interfaz, por ejemplo, yo la primera vez que la vi fue a raíz de la PSP, que luego la heredó la PlayStation 3.
Efectivamente.
Y es súper cómoda. Y es cierto que la han cambiado a la PlayStation 4 y los primeros días, digamos que fue un poco como de descolocación intentando encontrar las cosas. Pero yo creo que ahora que se va a abrir al mundo de las apps con el Apple TV 4, creo que sí que tiene más sentido. Es cierto que quizá no lo encuentras tan rápido, pero si empiezas a llenar tu Apple TV de aplicaciones, no se me ocurre una forma mejor de mostrarlas, la verdad.
Bueno, claro, no es lo mismo un producto cerrado. La primera interfaz que tuvo el Apple TV era Front Row. Era básicamente Front Row adaptado a un nuevo aparato, pero muy, muy parecida. Uh-huh. Luego está esa segunda interfaz, que a mí es la que más me ha gustado hasta ahora, lo que tú dices, muy parecida a la que usa Sony para sus consolas, etcétera. Pero claro, esa interfaz está muy bien cuando tú tienes un número cerrado de aplicaciones o de canales, ¿no?
Eso es.
Ahora, obviamente, yo creo que cuando pasaron a esa interfaz descartada por Jobs, pensaban ya en abrir el número de canales, ¿no? Que es lo que han estado haciendo con el Apple TV 3, ir añadiendo canales, canales y canales, que aquí en España, pues, te aparece una televisión coreana o te aparecen cosas rarísimas, pero verdaderamente si tú cambias la región o te buscas un unblocker y tal y ves los canales que tiene el Apple TV en Estados Unidos, tienes desde HBO Go hasta las ligas de todos los deportes importantes, canales de noticias, etcétera. Bueno, la oferta es gigantesca, ¿no?
Yo es que sinceramente creo que eso, que la interfaz va estrictamente ligada al número de aplicaciones que realmente le des uso en el Apple TV, porque yo creo que quizá por eso no me encuentro con mayores problemas, porque realmente en el Apple TV es que uso 3 o 4 aplicaciones como mucho. Hablo de aplicaciones de las que vienen ahora preinstaladas, no de las del nuevo Apple TV. Entonces, claro, yo realmente no tengo esa necesidad de ponerme a navegar hacia abajo para buscar otra aplicación, con lo cual quizá lo que hago es recoloco las aplicaciones, me las pongo en la primera fila y con eso a mí ya me basta. Sí. Pero eso hasta día de hoy, claro.
Sí, sí, sí. Y bueno, para acabar ese repaso histórico, yo creo que nuestros oyentes van a permitir la fricada final, que es que si yo he sido muy fan del Apple TV, sobre todo en sus comienzos, por el tema del disco duro, del almacenamiento, yo al final el Apple TV lo he tenido como una cosa muy accesoria, por lo menos hasta llegar a esta generación, como una cosa pegada ahí a la tele para hacer AirPlay en cualquier momento, pero yo verdaderamente mi media center ha sido el Mac Mini. Y el Mac Mini es lo que he usado. Sé que es matar moscas a cañonazos, conectar un Mac Mini a una televisión, pero a la hora de descargas, de utilizar la aplicación de escritorio de Plex con su interfaz fantástica para navegar por todos los archivos que tienes metidos en el ordenador o en los discos duros que tienes en el ordenador, pues yo me declaro fan incondicional y de hecho sigo teniendo un Mac Mini conectado a una de mis televisiones en el salón como elemento fundamental de Media Center, ¿no?
Bueno, yo creo que al menos es una buena forma de seguir sacando provecho a un ordenador que realmente no sé de qué año será tu Mac Mini, pero que tarde o temprano se va a quedar anticuado, se va a quedar lento para otro tipo de tareas, pero siempre puede servir bien para esta, ¿no?
Sí, yo el mío tiene 4 años. Es un Mac Mini que todavía podría ser un ordenador principal. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, en un momento dado necesité un portátil y yo mi configuración actual es un portátil conectado a una pantalla externa, que es lo que uso como ordenador de escritorio cuando está conectado a la pantalla externa con su teclado y su trackpad externo, y luego portátil para en cualquier momento llevarlo a clase o llevarlo, pues mira, en el hospital he tenido, ¿no?, el portátil, pues me hace las dos funciones. Y entonces el Mac Mini pues ha quedado ahí como media center. Pero bueno, ahora con el Apple TV 4 las reglas del juego parece que han cambiado. ¿Qué es lo que tú esperabas del Apple TV 4?
Pues a ver, yo sinceramente, yo creo que lo que ha tardado demasiado Apple en hacer era el abrirse a los desarrolladores, ¿no? El permitir precisamente, digamos, que instalar toda esa App Store que tanto éxito ha tenido en dispositivos iOS. Nadie entendía por qué todavía no había llegado al Apple TV, y creo que ahí estaba realmente el potencial. Sinceramente, lo que esperaba era bien distinto, en el sentido de que todos los rumores indicaban que Apple estaba fabricando su propia televisión. O sea, y claro, sí, sí, pues digamos que la gente estaba expectante, ¿no?, diciendo cómo podría ser un televisor de Apple. Pero según iban pasando los años, porque era un proyecto que se alargó muchísimo, yo creo que todo el mundo dejamos de verle el sentido a eso. O sea, no tenía ningún sentido que Apple sacara una tele que nos obligara a gastarnos un dineral en ella, que es imposible. O sea, con la cantidad de televisores que hay en el mercado, es imposible dar con la tecla de uno que le guste a todo el mundo, porque hay gente que quiere de 40 pulgadas, de 50, de 30. Entonces, yo veía completamente absurdo el hecho de que Apple sacara su propio televisor, y veía más interesante lo que ha hecho, que es continuar con la idea del Apple TV, un aparatito que todo el mundo puede tener al lado de la tele que ya ha comprado o el modelo en concreto que quiera comprar, y convertirlo en una tele mucho más inteligente, que yo creo que es acertado.
Pues es que en el tema de la televisión de Apple, que hemos estado yo creo que 3 años con ello a cuestas, de sobre todo a la raíz de la muerte de Steve Jobs y que en la biografía de Walter Isaacson pues aparecieran esos retales de información sobre creo que hemos solucionado el tema de la televisión para siempre, etcétera, y yo todo el mundo, bueno, se volvió loco pensando que esta televisión iba a salir, y estoy convencido que en el estudio de Johnny Ive en Cupertino hay televisores de Apple acabados, funcionantes, prototipos por doquier, pero no, como tú dices, la televisión es un producto que se cambia cada mucho tiempo. Es un producto además que tiene una disparidad de necesidades que no se adapta a una o dos líneas de producto como podría sacar Apple, y que luego deja unos márgenes yo creo que muy pequeños. O sea, el precio de la televisión hubiera sido exorbitado para llevar lo que al fin y al cabo es la caja del Apple TV 4 integrada dentro del propio monitor, ¿no? Un iMac televisión, por decirlo de alguna manera. Y eso a Apple, yo creo que en un momento dado no le compensaba o no le salía a cuenta, ¿no? Le salía más a cuenta la caja que tú compras y conectas con los servicios de Apple a la tele que tengas en ese momento.
Sobre todo porque Apple se habría metido en una guerra en la que, como he dicho antes, yo creo que no le gusta entrar, que es la guerra de ¿qué hago? ¿Saco un televisor 4K? ¿No lo saco? ¿Lo saco con 3D o no? Entonces, ese tipo de cosas a Apple yo creo que no le gusta entrar hasta que no están muy bien asentadas. Y si él hubiese sacado, vamos, si ellos hubiesen sacado un televisor, a los 2 días Samsung habría sacado otra que dijera, va, pero la mía tiene 5K o la mía tiene 3D. Y ese tipo de cosas, ya digo, yo lo veo absurdo. Yo creo que el caballo ganador es esto. Es un aparato que lo puedes conectar a tu tele Samsung, a tu tele LG, cualquier cosa. Y digamos que eso, tienes un público objetivo muchísimo más amplio.
Además, me hace mucha gracia porque cuando empezaron estos rumores de la televisión de Apple, de repente nació el Smart TV. O sea, todas las demás marcas se dieron una prisa horrible, uh-huh, en sacar lo que es la Smart TV, la televisión vitaminada con aplicaciones, etcétera, que yo nunca he llegado a tener, pero las he visto en casa de, bueno, de familiares y tal, y bueno, la calidad del software es horrible, las interfaces son como pegar a un padre, una cosa tremenda, ¿no?
Yo he llegado a ver interfaces que se manejaban con los ojos. O sea, que la propia tele te decía hacia dónde estabas mirando, pero claro, tienes miedo a parpadear por si eso quiere decir un ok. O sea, sí, sí, impresionante.
Sí, parpadear se lo van a perder. Esto es Fórmula 1.
Eso es.
Pues vamos con hablar un poco del Apple TV 4. Yo ayer en el mini podcast un poco que intentaba agradecer el apoyo que he recibido estas semanas de hospital, que ha sido enorme, y un poco explicar, bueno, por qué hemos estado un mes sin grabar y anunciar ya que ibas a estar conmigo a partir de ahora en el podcast, pues ya hablaba de algo que me preocupa enormemente. Yo no digo que el Apple TV haya salido, el Apple TV 4 haya salido inacabado, pero a mí me da una sensación cuando lo enciendo de desierto del Sáhara. Es decir, veo mi aplicación de Plex, mi aplicación de Netflix, veo los 4 o 5 juegos que algunos he comprado y que están muy bien, pero ¿dónde está el resto de desarrolladores? O sea, ¿dónde está el resto de aplicaciones? El producto, luego hablaremos de algunas cosas que le faltan, ¿no? Indudablemente, pero parece tendencia últimamente, ya ocurrió con el reloj, yo estoy un poco incómodo. Los productos salen de aquella manera, los desarrolladores se tienen que encargar de sacar aplicaciones para completarlos. Hemos visto que en el reloj los desarrolladores, por lo que sea, no le ven la utilidad económica o la rentabilidad a desarrollar para el reloj, salvo las aplicaciones de productividad, etcétera. Y aquí estamos en lo mismo. Aquí faltan juegos y aquí faltan aplicaciones a día de hoy. Vale que llevamos un mes solo de Apple TV, pero es que ni en el primer arreón hemos logrado pasar de las 3 filas de aplicaciones en la pantalla.
Yo esto lo encuentro un tema bastante complicado. Porque, a ver, yo, por ejemplo, la última gran keynote que recuerdo en la que me emocioné fue precisamente la presentación de iOS 8 y el tema del lenguaje Swift y cómo, digamos, que a través de las extensiones y demás, digamos que el sistema iOS por fin se abría mucho más a los desarrolladores y permitían, pues, que unas aplicaciones se comunicaran con otras, que por fin, si estás dentro de la aplicación de fotos, puedas darle a enviar por WhatsApp o por Telegram y que no tengas que hacerlo solo a través de ese tipo de cosas que yo veía en Android que echaba de menos en iOS. Entonces, ¿qué pasa? Que yo eso lo vi una revolución y yo se lo decía a mi primo mientras la vimos en directo. Decía, pero es que yo no le veo gran diferencia. Y yo, pues esto es una revolución, porque precisamente ahora nos va a permitir que si los desarrolladores se meten en ello, digamos que podamos utilizar el móvil de muchas otras formas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que por un lado los desarrolladores critican a Apple por no abrirse y cuando se abren muchos de ellos no responden. Entonces, es lo que tú dices, saca un producto inacabado, pero Apple en el fondo lo que está haciendo es pasarle la pelota a los desarrolladores. Si los desarrolladores no responden, realmente es culpa de Apple. Y luego, la otra cosa es, bueno, pues entonces la idea sería esperar a lanzar el producto a que realmente tenga mucho contenido. Pero aquí entramos en otro problema. Un desarrollador no va a desarrollar nunca para una plataforma que no tenga, digamos que un público objetivo muy amplio, y para ello hay que tener unidades vendidas. Entonces, esto es igual que los que desarrollan para PlayStation o para Wii U. Wii U tiene muy pocas ventas, por lo tanto no compensa lanzar un juego en esa plataforma. Pues esto es lo mismo, hasta que las ventas del Apple TV no se asienten y tenga ya pues un público objetivo de 1 millón, 2 millones de personas, no empezarán a salir todo ese tipo de trabajo extra por parte de los desarrolladores, al menos es mi opinión.
No, y con 180 euros de precio el modelo básico, pues tampoco va a ser un producto mainstream de momento.
Pues son 150, creo, ¿no? El de 32 gigas.
179.
Uf, pues pensaba que estaba en 150. De todas formas, sigo sin verlo realmente un producto muy caro, ¿eh? O sea, yo el Apple TV cuando salió el mío creo que eran 120 euros y realmente con todo el potencial extra que aporta este, más el nuevo mando, Siri y demás, yo realmente lo veo justificado. Otra cosa es que sepa sacarle uso, porque podríamos hablar también de qué uso le damos realmente al Apple TV, tanto uno como otro, ¿no?
Lo que pasa es que, mira, Alberto, yo cuando me pongo a hablar de productos de Apple, ya no me pongo desde el punto de vista del fan de Apple, me pongo desde el punto de vista de la profesora de religión de mi colegio. Uh-huh. Es decir, el usuario de base. Efectivamente, el Apple TV 4 tiene mucho potencial, pero ahora mismo tiene el potencial para pagar 180 euros por él, para que la profesora de religión diga, esto lo tengo que tener, igual que se ha comprado su smartphone porque necesitaba ya tener WhatsApp, o se ha comprado su tablet porque efectivamente para gestionar las notas de los alumnos o las faltas de asistencia necesitaba un tablet. Ese es el problema, que es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, yo no desarrollo porque el Apple TV ahora mismo lo tienen 4 gatos, pero el Apple TV no me ofrece lo suficiente como para que yo me gaste 180 euros y se convierta en un éxito de ventas, ¿no? A nivel de escala mayor. Entonces los productos de Apple se van quedando en nichos. Y todo este tema de los desarrolladores ya viene de lejos. O sea, la Mac App Store, y también lo comentaba Emilcar el otro día, es un desastre auténtico. O sea, la gente prefiere que les arranque los genitales antes que desarrollar para el Mac App Store. ¿Por qué? Porque por el sandboxing, por todas las condiciones draconianas que pone Apple a todas las aplicaciones que figuran ahí o que pueden figurar ahí. Y no es un problema porque en el Mac tienes la forma de instalar tradicional, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con el reloj o qué pasa con el Apple TV? Que por ahí no pasan, por ese aro no pasan los desarrolladores. Y por eso está el problema que tenemos ahora, ¿no? De falta de aplicaciones en un producto que acaba de salir.
Yo lo que pasa es que es lo que comentas. Evidentemente, Apple siempre intenta, digamos, que enfocar sus productos al gran público, y entre ellos estaría incluido esa profesora de religión que comentas. Pero claro, yo cuando, por ejemplo, justifico el precio de este Apple TV, yo lo pienso, pues como te comentaba a ti el otro día, realmente el Apple TV es una consola, porque tiene una 8 metido en ella, y es capaz de mover juegos de una calidad muy similar a PlayStation 3. Entonces al final tienes un centro multimedia que te permite ver películas en streaming, que te permite jugar a videojuegos de calidad prácticamente de la generación pasada. Y todo eso por un precio inferior al de una Play 3 hoy en día, que no permite hacer tantas cosas. Entonces yo por eso le veo que el precio está justificado. Ahora, ¿realmente todo el gran público va, digamos que, a utilizar el gran amplio de posibilidades del Apple TV? Pues probablemente no. Pero vamos, ahí entraríamos también como en el iPad Pro, ¿no? Que va, digamos, a un nicho muy, muy cerrado, cuando Apple realmente no lo está enfocando como tal.
Es que al final, a la hora de que te pregunten, bueno, ¿y me compro el Apple TV? Yo lo tengo muy claro. ¿Usas Plex? Sí, cómpralo ya. Porque la comodidad y la facilidad es gigantesca. Si no usas Plex y te gustan los juegos, espera. Espera que haya más juegos. Espera que los desarrolladores se pongan las pilas. Si no usas Plex y no eres un jugón ni siquiera casual, por ejemplo, mi señora madre, cómprate un Apple TV 3 que le siguen vendiendo, que vas a poder seguir haciendo casi lo mismo a nivel YouTube, a nivel Netflix. Y bueno, como tú no usas Plex y lo de los juegos te da un poco igual, no necesitas un Apple TV de esta potencia, ¿no? Esta potencia a priori.
Pues a ver, ahí yo realmente no estoy 100% de acuerdo. Es cierto que nunca lo vas a necesitar, pero vamos, de todas formas, ¿cuántos productos de Apple realmente necesitamos? O sea, el iPad, nadie necesita un iPad. Otra cosa es que sea realmente útil. Y es cierto que, por ejemplo, Netflix, o sea, yo aquí, es que yo, por ejemplo, no soy usuario de Plex. El otro día, cuando mi hermano me enseñó el Apple TV, lo primero que me quiso enseñar precisamente fue Plex, porque estaba emocionado de lo bien que funciona. Es sin duda la mejor aplicación ahora en el Apple TV. Pero yo es que realmente a mí el tema de descargar contenido y tenerlo almacenado es que lo veo una cosa tan del pasado que ya ni me interesa. También puede ser precisamente porque tengo, por ejemplo, un Mac Retina cuya capacidad de disco duro es 256, con lo cual digamos que no ando sobrado. Entonces yo Netflix desde el primer momento lo vi como la alternativa. Sobre todo me pasó que a mí el primer Apple TV, vamos, el que tengo, el de tercera generación, lo vi muy útil al principio porque no paraba de alquilar películas, pero claro, cuando te enteras que tú estás pagando 5 euros por un alquiler en HD y con sonido envolvente, pero resulta que los estadounidenses están pagando 8 dólares por ver todo el contenido que quieran durante un mes, claro, ahí dejé de alquilar películas porque no le veía ningún sentido, o sea, sentía que me estaban estafando. Entonces, en el momento en el que tengo Netflix, la ventaja que te aporta el Apple TV 4 son dos, yo creo. Primero, que al ser una aplicación propia, la interfaz, no podrás negar que es infinitamente mejor a la que tenemos en el Apple TV 3, sí, que es realmente lamentable. Y por último, por ejemplo, para esa abuela o esa profesora de religión, el hecho de no tener que estar escribiendo lo que quiere buscar y simplemente acercarse al micrófono del mando y decir, quiero ver películas de Daniel Craig y que te liste todas, o quiero ver películas con mi novia y que te ponga las comedias románticas enseguida, me parece una ventaja fundamental.
Bueno,
pero, ¿justifica eso el precio? No lo sé.
Pero Siri solo funciona para iTunes, al menos aquí en España de momento. Es decir, no me hace búsquedas en Netflix.
Eso es, que fue una decepción que realmente me chocó.
Es que, bueno, yo por acabar un poco lo que comentas, efectivamente, tú eres de una generación, digamos, posterior a la mía, en el sentido de que descargas, pero ¿qué me voy a descargar yo? Si con Netflix tengo todo. Y yo estoy entrando ya ahí, ¿eh? Yo cada vez ya descargo menos, mis descargas son residuales y vamos, estoy convencido de que próximamente irán a cero. O sea, ¿para qué me voy a descargar Man in the High Castle teniendo Jessica Jones a golpe de mando? ¿Entiendes?
Yo, esto era la eterna lucha con mi padre, que, bueno, aquí hay que reconocer que antes de que existiera un servicio como Netflix en España, la alternativa era, o como digo, pagar 5 euros por una película en HD para verla una vez, o las alternativas que teníamos todos de descarga ilegal. Pues era la eterna lucha con mi padre, que quería ver una película, y él dice, ah, voy a buscarla, descargarla yo. Pero ¿cómo que descargarla? Que la podemos ver en streaming en directo, que no perdemos ni un minuto. ¿Para qué? ¿Sabes? O, por ejemplo, la última gran aplicación que ha salido de ese estilo, que fue Popcorn Time, que para mí es el Netflix del ilegal.
Sí, sí.
Pero que ya ni uso desde que existe Netflix, porque en cuanto me dan un servicio así, que realmente yo veo que mi dinero está bien invertido, ¿para qué me voy a ir a la piratería? Fue precisamente lo que consiguió hacer Steve Jobs con iTunes, ¿no?
Sí,
el conseguir
sí,
que la gente... Pero bueno, yo creo que ahí está el secreto de todo.
Y lo que pretendía hacer a nivel de vídeo. Lo que pasa es que las compañías de contenidos no le siguieron la jugada.
Eso es.
Porque les repatea 4 veces el tener que plegarse a Apple, ¿no? Ya no les tocó, no tuvieron más remedio que hacerlo con la música, y todavía parece que siguen encabronados pensando que les debe pasta a Apple por aquello de iTunes. Y ahora con el vídeo, bueno, de hecho, seguimos sin servicio de televisión de Apple, que se supone que el año que viene saldrá en Estados Unidos, al menos.
De hecho, corrígeme si me equivoco, pero antes he dicho que las series al principio salieron a $1 el episodio, y creo que eso al final subió de precio. Creo que al final no se quedaron así.
1,29 me parece una cosa.
Efectivamente,
así.
O sea, al final ha ido subiendo porque directamente las compañías no querían tragar con ello.
Llegaba Universal a través de NBC y retiraba sus series. De repente, porque sí, porque me he enfadado y me he cabreado y cosas por el estilo, ¿no? Aquí daba igual, ¿eh? Porque aquí no podíamos ver Perdidos ni cosas por el estilo en iTunes. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que le falta a este Apple TV a nivel de hardware. Hablábamos un poco del tema de Siri, que ha salido incompleto aquí en España, y nos damos con un canto en los dientes, porque solo en 8 países ha salido Siri habilitado, ¿no? Aquí por lo menos le podemos decir para la película y tal, pero verdaderamente, ¿quién alquila películas en iTunes a estas alturas? ¿A 4 euros o 5 euros que cuesta alquilar la versión HD?
A ver, Siri para mí sigue siendo... Ya digo, ese quiero y no puedo de Apple. Nos lo vendieron como el asistente virtual, al que no habría que hablarle con comandos de voz porque iba a ser lo suficientemente inteligente como para entendernos a la primera. Y pues eso, en la tarde que estuve probando el Apple TV me encuentro con ese tipo de problemas, que hay veces que digamos que te maravilla de lo bien que funciona, como cuando le dices, no he entendido eso, rebobina 10 segundos y te pone los subtítulos. Pero claro, yo le he dicho eso porque realmente es lo que te enseñó Apple en la presentación. O sea, si no, igual no se me habría ocurrido hacerlo, o porque sé precisamente que con esas palabras funciona. También le pregunté yo, por ejemplo, pues eso, quiero ver una película con mi novia, y me lo sacó bien, y luego mi hermano preguntó, quiero ver una película con mis hijos, y ahí no lo entendió. Pero sin embargo, cuando le preguntó por películas infantiles, las listó sin problemas. Entonces, al final te lo venden como un asistente inteligente al que no tienes que hablarle con comandos, pero sí que tienes que hablarle con comandos, simplemente tienes que aprender qué frases entiende y qué frases no. Y lo más frustrante de todo, por supuesto, es el que no reproduzca Apple Music, que no te busque Netflix, ese tipo de cosas... Que al final, claro, ya no sabes si usar Siri o no, porque no sabes cuándo te va a hacer caso. Entonces, al final, vas más rápido si vas directamente a buscar el contenido donde sabes que ya está. Y ese es el problema que yo le veo a Siri. Y pasa tanto en el Apple TV como en el iPhone. Que ya, y sobre todo, se nota mucho la diferencia si estás en Estados Unidos o no. Porque en Estados Unidos Siri es muchísimo más inteligente. O sea, basta con poner Siri en inglés en nuestros iPhones que entiende muchísimas más preguntas. Tú aquí, por ejemplo, intentas hacer que te calcule algo y no te va a responder. Sin embargo, en inglés te hace cualquier tipo de operación sin ningún problema.
Sí, sí.
Entonces, el quiero y no puedo de Apple.
Bueno, como tantos servicios, que esto da para otro podcast entero, ¿no? Hablar de los servicios de Apple. Yo ayer hablaba en el episodio mini del famoso chiste, bueno, chiste, es que se ha quedado en un chiste, porque cuando estaba haciendo el marketing del reloj, Tim Cook decía aquello de me encanta usar el Apple TV desde mi Apple Watch. Claro, yo decía que qué Apple TV, sería el de tercera generación. Bueno, pues otra de las cosas que ha venido sin es la aplicación Remote, que a día de hoy es que no sabemos siquiera si la van a actualizar. Sí que sabemos, porque la última vez que la actualizaron, que yo no sé, es que ni me acuerdo, vamos, sería hace 3 años por lo menos, sí que nos enteramos que era una persona en Cupertino la que se dedicaba a actualizar esta aplicación, entre otras 800 tareas que tenía asignadas, y que ahora resulta pues que en nuestro iPhone esta aplicación no sirve absolutamente para nada, no detecta el Apple TV 4 directamente.
Entonces... A mí me hizo gracia cuando comentaste eso, porque, de hecho, vamos, a mí me viene a la cabeza, y es que me creo perfectamente que, por ejemplo, Tim Cook tenga una versión beta del nuevo sistema operativo del Apple TV en el que realmente sí que se pueda manejar con el Apple Watch. Pero claro, los demás no lo tenemos, ¿sabes? O sea, me vino la gracia a eso. Seguramente lo dijo por el Apple TV 3, pero estoy convencido que ellos, ya digo, están utilizando ya otro tipo de servicios que incluirán más adelante y se le vio escapar o se refería simplemente a la tercera generación.
Yo fíjate que aquí justifico quizás el que el producto haya salido un poquito inacabado, porque es que, o sea, lo sacaban ya con el Roku nuevo y tal, o vamos, le sacaban cantares ya a Apple, ¿no? Con este producto que tenía que haber salido hace 2 años. Entonces, efectivamente, faltan cosas. Y lo que tú dices, y falta HomeKit, porque esto se supone que es el centro de gestión de toda la domótica de casa, ¿no? Y ni señal a día de hoy todavía de ella. Entonces, bueno, supongo que poco a poco irán incluyendo todas estas cosas. Yo lo de meter la contraseña 100 veces el primer día, de verdad que me acordaba de la familia, de toda esta gente, que cada vez que me tocaba escribir en ese teclado lineal, rancio, mustio, pues mi contraseña de iTunes como 3 o 4 veces, el login de Netflix, el login de Plex, bueno, me molestó bastante, la verdad.
Aquí vino una de mis mayores decepciones con este nuevo Apple TV, y es que en cuanto yo vi el mando con el trackpad que han incluido, dije, por fin voy a poder escribir bien en el Apple TV, porque sinceramente es un dolor, ya sea el de tercera generación o el nuevo y demás. Y sin embargo me decepcionó, porque efectivamente por alguna extraña razón, como comentas, han puesto todas las letras en horizontal, en vez de, digamos, hacer un menú más accesible para que ir de la A a la Z sea más rápido que realmente pasar por todas. Y aunque efectivamente digamos que el desplazamiento con el dedo por el trackpad es bueno, sobre todo si te manejas entre aplicaciones, me costaba mucho, digamos, que meter las letras, porque había veces que me pasaba una, entonces pulsaba la que no era, y para ir a borrar, no tienes un acceso directo con el trackpad o un gesto que te permita borrar, directamente tienes que irte al botón borrar, y realmente tardaba lo mismo o más que en el anterior Apple TV en meter un nombre. Y una cosa que me molestó mucho también es que el trackpad detecta el tap. Yo diferencio mucho entre lo que es un tap y lo que es un clic, que a mí no me gusta hacer un clic, el típico clic físico de realmente presionar hacia abajo del todo. Y aunque los juegos y aplicaciones detectan ese tap, Apple por alguna razón no deja usarlo digamos, la navegación por menús. O sea, tú no puedes, digamos, ir a ponerte encima de la aplicación Netflix y entrar en ella con un simple tap. Yo sé que es una tontería, pero es que yo, ya digo, soy anti-clicks completamente, no lo soporto. De hecho, en el jailbreak en el iPhone, lo primero que instalé fue la opción de no tener que pulsar el botón Home, simplemente hacer un tap sobre él. Y no entiendo cómo el mando, siendo capaz de reconocerlo, Apple no lo utiliza.
Pues no te compres el trackpad nuevo, porque es el cachondeo padre del click, del pop y del pick. Yo, sí, de hecho, mi madre me ha implorado que la deje mi trackpad antiguo con el nuevo iMac que se ha comprado, porque, vamos, como tenga que hacer Force Touch y todas estas cosas, creo que la tenemos que encerrar en el manicomio. Y a mí me está costando muchísimo adaptarme al Force Touch del trackpad, porque tienes casi tres niveles. La pulsación sin pulsar, digamos, el posar el dedo, el primer clic y el clic profundo, ¿no? Y es que te hace cosas completamente diferentes, depende de lo que hagas. Y muchas veces no eres consciente de si le estás dando el primer clic, el segundo clic, y pierdes mucho tiempo. Pero bueno, supongo que como todo con Apple, tiempo al tiempo, y se irán las cosas, nos iremos acostumbrando a las nuevas interfaces.
Eso es.
Bueno, por completar un poco la review del Apple TV 4, más grande, ¿no?
Que el Apple TV 3. Sí, yo eso lo comenté, efectivamente, el aparato es más grande.
Más alto, digamos.
Pero realmente no importa. O sea, sigue siendo lo suficientemente pequeño. O sea, que hubiésemos preferido que fuera del mismo tamaño o incluso más pequeño, por supuesto. ¿Que molesta a alguien que el aparato sea más grande? Yo creo que no, realmente. Sigue siendo tan pequeño que lo puedes esconder perfectamente. Y además, una cosa muy importante es que ahora, al funcionar por Bluetooth, puedes incluso meterlo en un cajón o meterlo detrás de la tele en cualquier sitio, que ya no tienes que tenerlo a la vista para que el mando pueda reconocerlo.
Correcto, efectivamente. El mando, precisamente, a mí se me queda pequeño. La superficie del trackpad se me queda pequeña, ¿qué le vamos a hacer? Soy así. Y bueno, lo que tú comentabas del tap y del click, también acostumbrarse. Ojo, porque este mando tiene una caída. O sea, en cuanto se te caiga, a tomar por saco y a comprarte otro, 79 euros.
Pues es muy posible, la verdad. Y a mí, anda que no se me cae a veces el mando del Apple TV antiguo, ¿eh? Se me cae muchísimo, pero como es muy resistente, no, nunca me preocupo por ello, la verdad.
Yo, de hecho, bueno, ahora yo que voy a estar en aislamiento un mes con el tema del rechazo del riñón y tal, pero no van a poder venir mis sobrinos a jugar. Pero yo me lo planteaba antes de todo este tema. Yo decía, bueno, vendrán mis sobrinos, jugaremos al Beats Sport, este juego tipo Wii Sport que han sacado para la Apple TV. Digo, ¿y cómo les dejo yo el mando a estos chicos que tienen 3 y 5 años? Digo, va a salir el mando volando en 3, 2, 1.
Digo, bueno, de hecho, no sé si recuerdas que cuando salió la Wii en su momento, se calcularon cuántas libras se habían gastado en Reino Unido por, digamos, elementos de la casa destrozados por mandos de Wii que salían volando, desde televisores, lámparas y cosas. Y quizá estamos en otro momento parecido, vamos, con el mando de la Apple TV.
Y sabes que, bueno, para el Beats Sport puedes también configurar el propio iPhone como un mando adicional. Sí. Y claro, si no les dejo el mando de 79, como para dejarles el iPhone a los sobrinos. Entonces yo creo que hasta que no salgan unas fundas chinas de silicona que te garanticen...
Una correa.
O la correa, pero yo creo que... Yo me fío más de la funda de silicona, ¿eh? Yo creo que el Apple TV 4 no va a llegar a mis sobrinos hasta que no haya seguridad de que esto está superado, digamos.
Yo, a raíz que dices lo del mando, también te comenté que tanto mi hermano como yo tuvimos serios problemas a la hora de navegar con él, en el sentido de que muchas veces nos equivocábamos de botón. Venimos de un mando que Steve Jobs lo presentó orgulloso por lo simple que era, comparándolo incluso con los mandos de televisión de la época, que sigo sin entender por qué a día de hoy tienen tantos botones. Y venimos de un mando con un botón central muy claro a otro que tiene 4 botones. Sí, sí. Por fin es cierto que se puede controlar el volumen, algo que yo echaba mucho de menos en el Apple TV, pero claro, entre que tiene los 2 botones de volumen, un botón de AirPlay, otro botón de Play, el trackpad, muchas veces me equivocaba pensando que quería volver atrás, pero realmente había pulsado el botón de Play. Entonces es un mando que cuesta acostumbrarse a él. O sea, hay que acostumbrarse otra vez dónde está la posición de cada botón para que puedas usarlo sin realmente mirarlo.
Sí, sí, completamente de acuerdo, además. Pero bueno, vamos a darle tiempo. Yo siempre de la PlayStation, yo no tengo una PS4, pero he tenido una PS3. Bueno, ya te he comentado que yo he sido un gran adicto al Gran Turismo. Me encanta darme, no digamos palabrotas para que no nos pongan explícit, pero tortas con los coches. Y entonces la Play a mí se me quedaba muy corta a nivel multimedia, ¿no? A nivel media center. Que eso yo creo que la PS4 lo han ido poco a poco solucionando, ¿no? Ya hay Zombie, ya hay Plex y tal. Sin embargo, este Apple TV, obviamente, en lo que se va a quedar corto es a nivel consola. ¿Cómo evolucionará esto?
Yo realmente... No, es que, una vez más, yo creo que la pelota está en mano de los desarrolladores. O sea, creo que lo que no podemos hacer también es pedirle a Apple más de lo que realmente debe ofrecer. Apple, lo que se le ha dado bien siempre, y ya se le está yendo un poco la mano con esto, es centrarse en sus productos, en un número muy limitado de productos y hacerlos bien. Y lo que hasta ahora no hacía era abrir, digamos, la puerta a los desarrolladores. Entonces, ahora que la ha abierto, lo siento, pero si no salen aplicaciones es culpa de ellos, o al menos es así como lo pienso. Yo no tardé más de 2 minutos en estar jugando un par de juegos en Apple TV 4 y ya decir, a esto le falta este tipo de juego. Y ahora mismo ya me he metido con unos amigos a desarrollar ese juego. O sea, yo creo que tiene un mundo de posibilidades enorme. Otra cosa es que lo vayan a aprovechar.
Creo que, fíjate, yo pienso que es una oportunidad increíble para desarrolladores pequeños.
Por supuesto, claro, como soy yo, básicamente. O sea, precisamente por eso.
¿Tú crees que EA va a meter el FIFA o vamos a ver un Pro, un Gran Turismo ni de coña por la cantidad de hardware que necesita para moverse? Pero juegos, este Oceanhorn al que estoy jugando yo, que es una especie de clon del Zelda, o el Asphalt, simplemente, que es un juego mucho más sencillo de coches y que está bastante bien también. Sí. Y este Beats Sport, que está vendiendo muchísimo, yo creo, es el primero que ha llegado, ¿no? Y hablamos de estos juegos sociales en familia, que claro, aquí yo lo que le echo en falta es que se puedan agregar más mandos, como ocurría con la Wii, ¿no? Para que verdaderamente pueda tener una sociabilización completa. Pero bueno, los pequeños desarrolladores de juegos, yo creo que aquí tienen ahora mismo el Far West, o sea, la tierra de las oportunidades.
Como pasó en su momento con la App Store. O sea, la ventaja que tiene ahora mismo la App Store del Apple TV es que está vacía, como comentas. Entonces, los primeros en llegar van a ser los que se lleven todo. Ahora, yo realmente sí que veo a Electronic Arts pudiendo sacar ese tipo de títulos. Quizá no hablamos de un FIFA, pero yo creo que la gran pega que tiene el Apple TV, que es por lo que quizá le costará despegar en ese sentido, es el no venir con un mando hardcore, por llamarlo de alguna forma, de serie. O sea, Apple está obligando a los desarrolladores que sus juegos sean compatibles con el mando, evidentemente, que viene en la caja, que es el que todos conocemos, el Siri Remote. Pero claro, hay juegos que, lo siento, no se pueden jugar así. O sea, necesitas tus dos joysticks, tus botones. Entonces, es cierto, se pueden comprar esos mandos Bluetooth aparte, pero ¿cuánta gente realmente lo va a hacer? Esto es como lo que le pasó a la Xbox con el Kinect. O sea, una vez que no metes una cosa de serie, no va a funcionar. Y ese fue el éxito de la Wii U, el tener el mando directamente metido en la consola. Y por eso los controles de movimiento en el resto de consolas nunca triunfaron. Entonces, el problema es que muchos juegos solo se pueden jugar con un tipo determinado de mando que no viene en la caja. Ese es el único inconveniente que yo le veo. Pero también abre la puerta a que los desarrolladores piensen, pues bueno, cómo adaptar esos juegos a ese nuevo control que tenemos, ¿no?
Sí, sí. Yo, bueno, estoy pensando precisamente, vamos a ver, el Apple TV es la consola de salón, la consola de la familia, digamos. No es la consola del jugador hardcore. No es el Call of Duty. Esto no es el ponerse a jugar tú solo y estarte 24 horas hasta que te pasas el juego, etcétera. Pero yo, por ejemplo, estoy pensando en un Monopoly. Uh-huh. O sea, los juegos de tablero tradicionales que les tenemos en el iPad, tenemos un Carcassonne ya, tenemos un Catán, un montón de juegos, ¿no? Un Scrabble también. Tú imagínate en el Apple TV. Ahí tiene una utilidad a la hora de fin de semana con los amigos, vamos a echarnos una partida a esto, etcétera. Ahí tiene campo también de desarrollo enorme.
Sí, a ver, yo sin duda, además, pues quizá voy a hablar más de lo que quizá debería, pero claro, como ves, o sea, esto es el primer pensamiento que le viene a algo, con lo cual tampoco voy a decir algo que sea muy nuevo. Esa fue precisamente lo que yo pensé al estar manejando el Apple TV. Dije, esto es la oportunidad perfecta para volver a reunir a la familia. O sea, nos quejamos muchísimo de que la tecnología nos está separando y que ahora, digamos que cuando estamos cenando, cada uno está mirando su iPad, su iPhone y no nos hacemos casos entre nosotros. Pues, ¿cómo sería, no?, sacar un juego familiar para el Apple TV para decir, podéis seguir utilizando vuestros dispositivos para jugar este juego, pero estáis jugando juntos, ¿no? O sea, sí, sí. Que, por ejemplo, alguien lo maneje con un iPhone, otro con el Siri Remote, pero todos vais a mirar a la pantalla, vais a interactuar entre vosotros. Esa es la excusa perfecta para volver a traer, digamos, los juegos de mesa a la familia, pero en el siglo XXI. Y yo creo que ahí hay un filón. O sea, cada plataforma tiene su tipo de juegos, las portátiles los suyos, y el Apple TV es, como bien has dicho, una consola de familia, y es ahí donde hay que explotar los juegos.
Sí, yo la verdad es que al final hemos caído en lo que han caído todas las reseñas, y que a mí me enfadaba un poco, ¿no? Porque yo escuchaba podcast, leía reseñas, y decía, todo habla del futuro, todo habla del potencial. Yo no quiero que me hablen de potencial, quiero que me hablen de lo que hay ahora. Pero sí que es verdad que el Apple TV es que le queda mucho recorrido a este aparato. Mucho recorrido. Y estamos empezando, claro. Entonces, hay dos preguntas clave que hay que hacer para acabar de hablar del Apple TV. La primera es 32 o 64. Y la otra pregunta es, ¿lo recomendamos comprar ya o esperamos?
Pues si quieres, por ejemplo, saco yo mis conclusiones y luego las tuyas. Sí, sí. Yo realmente creo que a día de hoy, sobre todo por la diferencia de precio, con 32 GB es más que suficiente.
Completamente, o sea, de acuerdo.
Mucha gente todavía incluso anda, de hecho me incluyo yo, aunque la verdad es que lo paso bastante mal, pero mucha gente a día de hoy sigue con un iPhone de 16 GB e instalamos muchísimas más cosas en un iPhone que las que necesitamos en un Apple TV. Y además, a día de hoy, que la fibra óptica ya se está prácticamente instalando en toda España, ¿cuánto tarda realmente en borrar un juego, bajarte el otro y ya está? No hace falta que tengas 30 instalados al mismo tiempo. Sí, sí. Entonces, 32 GB de sobra. Y yo realmente, a pesar de que siempre aquí nos centramos un poco en las cosas negativas, porque yo creo que las positivas son las que se encarga Apple de publicitar, yo creo que sí que es un buen dispositivo y ahora mismo, aunque tiene mucho futuro, yo sí recomendaría la compra. Insisto en que el precio podría haber sido mejor, pero no es desorbitado para lo que puede hacer. O sea, yo lo veo como un Apple TV que ya teníamos, que hacía demasiado tiempo que no se actualizaba, pero todavía mejor. Con lo cual, yo no lo veo, no veo a nadie comprando este Apple TV que realmente se arrepienta. Sobre todo si ya eres suscriptor de Netflix.
Bueno, pues yo, por ejemplo, te digo lo siguiente, que ya lo he comentado antes. 32, por supuesto. El de 64 lo dejamos para el Apple TV 5, por ejemplo. Y yo ahora mismo recomendaría esperar unos meses a que haya por lo menos más aplicaciones. Es decir, es una compra que yo creo que sí que va a tener sentido, pero si tienes el Apple TV 3, a no ser que seas usuario de Plex, yo no actualizaría ya. Y si verdaderamente no tienes Apple TV y quieres probar, pues adelante. Pero también puedes conseguir un Apple TV de tercera generación de segunda mano o incluso nuevo por 70 euros y tener Netflix igualmente. Yo esperaría, pero bueno, cada uno, pues tenemos.
Claro, de todas formas, yo hablaba de un público que no tenga un Apple TV. O sea, si tienes un Apple TV 3, por supuesto, vamos, puedes esperar. Ya digo que para mí la aplicación estrella es Netflix. Y porque es que si no tienes un Apple TV, realmente la alternativa para poder ver Netflix en la tele son bastante engorrosas. O conectas tu ordenador a través del HDMI o ese tipo de cosas. Y no sé.
Al final es que es como todo, no puedes hacer una recomendación universal porque depende del usuario. Yo, por ejemplo, mi madre no juega. Mi madre es usuaria de Netflix, está encantadísima, vamos, en buena hora se lo hemos puesto. Pero lo tiene muy claro. Con un Apple TV 3 suficiente. Se ha quedado con el mío viejo, con mi Apple TV 3 viejo, y está encantada. Otra persona que juegue, aunque sea casualmente, otra persona que use Plex, mi madre no usa Plex, ahí ya entramos en el terreno del Apple TV 4, ahí es donde puede compensar. Pero bueno, yo creo que seguiremos hablando porque esto va a dar mucho más de sí. El año que viene saldrá el servicio de Apple, supongo que solo en Estados Unidos, un paquete de canales sobre los 35 euros, que veremos a ver si incluye HBO o veremos a ver si incluye alguna cosa más. Y luego vamos a ver qué juegos salen, porque yo creo que tú ahí has expresado muy bien todo el abanico de posibilidades que hay y que es enorme. Entonces,
eso es.
Estamos a la expectativa de ver. De momento, entonces, bien, el Apple TV.
Yo ya digo, yo contento con las impresiones que he tenido, por supuesto, le queda mucho por recibir, pero ya digo, no creo que la culpa sea Apple. Creo que ahora, digamos que la está en manos de los desarrolladores y el partido que le quieran sacar. Pero para eso no hay tan ventas.
Bueno, yo creo que sí que es un poco culpa de Apple en el sentido de acabar ciertas cosas. Siri, que te haga búsquedas globales. El poder enlazar los teclados Bluetooth mucho más cómodamente. El también la aplicación remote para el iOS, porque a veces no encuentras el mando y es mucho más fácil usar el iPhone, etcétera. El poder enlazar dos mandos incluso en el propio Apple TV. Bueno, esas cosas yo creo que las tienen que ir solucionando poco a poco. Y luego lo que tú dices, los desarrolladores. Pero los desarrolladores, si hay rendimiento económico, como tú dices, van ahí. Y si no, pero esa es la oportunidad también de que los que sois pequeños desarrolladores, pues vayáis haciéndoos un hueco. Eso está claro. Donde no entran los grandes, entran los pequeños.
Eso es.
Bueno, pues yo creo que esto ha sido todo por hoy en el episodio de Esto con Jobs no pasaba. Si quieres dejarnos algún comentario, tenemos un blog que ahora te recordaremos la dirección. Y si quieres hablar con nosotros, nuestras cuentas personales de Twitter, la mía es JLH Hurtado, con dos H's en medio, @JLH Hurtado. Y la tuya, Alberto, es
@AlbertoCarlier.
Muy bien.
Tal cual.
Y lo único, pediros, como siempre, reseñas en iTunes. Entráis en iTunes, buscáis nuestro podcast. Afortunadamente, estamos ahora bastante visibles gracias a los chicos de iTunes y a la cantidad de descargas que estamos teniendo, que estamos muy sorprendidos. Y os damos las gracias. Y bueno, pues las reseñas nos dan la vida, nos dan visibilidad y nos ayudan a mejorar el podcast, aunque sean negativas. Porque si nos dejáis un comentario con una reseña baja en estrellas, pero nos decís qué es lo que nos gusta, pues nosotros hacemos todo lo posible por mejorar y porque el podcast cada vez guste a más gente y bueno, pues salga un poquito mejor, ¿no?
Eso es. Yo, nada, despedirme simplemente agradeciéndote una vez más pues esta oportunidad de poder llevar esto juntos. Porque, vamos, digamos que ahora ya puedo hablar de todo lo que me gusta y nada, yo creo que será bien para todos.
Avisar a nuestros oyentes que el siguiente podcast monográfico mensual será en el mes de diciembre y que entre medias tendremos episodios mini que ahora sí grabaremos individualmente y aleatoriamente tanto Alberto como yo. Unos días uno, otros días otro, quizás un día los dos. Por separado, porque siempre les vamos a grabar por separado, pues comentando cosas que leemos sobre Apple, noticias que salen en ese momento, cosas de más estricta actualidad. Pues nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos, gracias Alberto.
Muchas gracias a ti.
Venga, hasta el próximo programa.
Hasta luego.
Hasta luego.
Puedes contactarnos en nuestro blog en h2opodcast.net, por Twitter en @estoconjobsno o por correo electrónico en estoconjobsnopasaba.podcast@gmail.com.